Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti. Hoy por mi compañero Fernando del Rincón, titular de este programa. Si les parece, comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Gaza Israel, numeral Conclu Gaza Israel. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, en @IvánPZS. Y empezamos el programa con la alocución que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de hacer desde la oficina Oval, en la que anunció que este viernes enviará al Congreso una solicitud presupuestaria urgente para dos de sus aliados, Israel y Ucrania. En un emotivo mensaje, el mandatario dijo que tras una reunión celebrada este jueves con los líderes de Israel y Egipto, se había logrado asegurar el primer paso de asistencia humanitaria por parte de las Naciones Unidas a la población civil de Gaza. También afirmó que estaban trabajando por un futuro mejor para el Medio Oriente, al tiempo que advertía sobre brotes de islamofobia y antisemitismo en Estados Unidos. Escuchemos parte de su intervención.
Mañana le voy a hacer un pedido urgente al Congreso para financiar las necesidades de seguridad de Estados Unidos, de Israel y Ucrania. Es una inversión que dará resultados. Ayudarnos a mantener a los soldados estadounidenses fuera de esas zonas de conflicto, un mundo más seguro, más pacífico, más próspero para nuestros hijos. En Israel, asegurarnos de que tengan todo lo necesario ahora y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso es un compromiso con la seguridad de Israel para mantener la ventaja militar de Israel con la que estamos comprometidos. Nos aseguraremos de que la cúpula de hierro esté a tope. Haremos que Israel esté más fuerte que nunca y preventremos más ataques.
Mientras Biden hacía su llamado desde la Casa Blanca, en Israel, el ejército, destacado a lo largo de la frontera con Gaza, solo espera instrucciones para avanzar. Y por las palabras del ministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant, parece que la incursión es inminente. Ahora ven a Gaza desde la distancia, pero pronto la verán desde dentro. La orden llegará. Si la orden se concreta y la invasión recibe luz verde, sería una empresa plagada de peligros y una lucha librada no solo en la superficie del terreno, sino también debajo de ella. Como hemos informado anteriormente, Hamás tiene una red de túneles trampa que utilizan para moverse y para esconderse. Es una táctica que podría encerrar a Israel en una guerra que dure meses. En el siguiente reporte, Matthew Chance nos muestra lo detallado de la información que manejaba el grupo extremista islámico previo a la sangrienta incursión en Israel y nos recuerda cómo actuó la resistencia de algunos grupos civiles armados para repeler el ataque.
CNN ha obtenido nuevos datos y detalles escalofriantes sobre el ataque de Hamás dentro de Israel. Entre ellos, un video perturbador grabado por los mismos atacantes mientras arrasaban hogares israelíes. Mataban a personas a la vista de todos. Y luego eran asesinados. Al registrar sus cuerpos, hallaron planes de batalla extremadamente específicos de Hamás. Entre ellos, mapas detallados que el gobierno israelí compartió con CNN de comunidades cerca de Gaza, como Kfar Aza, que eran blanco de los ataques. Hemos aquí escenas horripilantes que los hombres armados de Hamás grabaron de sí mismos mientras se movían libremente por los jardines de los hogares israelíes. Código rojo, se escucha en hebreo a todo volumen por el altoparlante israelí haciendo mención de los esporádicos tiroteos. Después del ataque, los socorristas israelíes observaron orificios de bala y manchas de sangre en todas las habitaciones. La escena se asemejaba a una matanza fría y metódica. Por un lado, cientos de israelíes fueron asesinados, pero por otro lado, algunas comunidades israelíes lograron ahuyentar a los tiradores de Hamás y salvar vidas. En el kibbutz Mefalsim, que también se encuentra cerca de Gaza, los residentes hicieron frente a los ataques y encontraron documentos escondidos en los cuerpos de los militantes a los que mataron con información de inteligencia sobre sus hogares altamente precisa. Estos datos incluían el número preciso de guardias armados, Fuerza Regional de Defensa, al menos 20 residentes, dice uno de los documentos, y 10 soldados. Básicamente sabían cómo está formado nuestro equipo de seguridad, conocían 3 o 4 entradas alternativas al kibbutz. Parece que lo sabían todo. Sabían todo, dónde están los generadores, el arsenal. Conocían las calles rurales alrededor del kibbutz. Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran cómo los tiradores de Hamás mataron a un israelí delante de la entrada al kibbutz antes de ser abatidos. A pesar de contar con información detallada sobre sus víctimas, Hamás no logró cumplir con todos sus objetivos. El kibbutz cercano de Sa'ad no fue atacado, a pesar de que ahora tengamos pruebas documentales de que Hamás tenía la intención de causar el máximo posible de víctimas y allí de tomar rehenes. Un mapa muy detallado de las calles que tenía otro de los combatientes de Hamás y que obtuvo CNN muestra edificaciones individuales de Sa'ad que fueron identificadas y evaluadas por su valor militar. La cocina comunal, por ejemplo, se describe como el principal lugar apto para capturar rehenes. Es el cuarto de la guardia. Los soldados deben ser neutralizados, establecían las instrucciones de Hamás, mientras que la clínica dental del kibbutz fue identificada como un lugar para brindar primeros auxilios tanto como para el enemigo como para los amigos. Residentes israelíes de Sa'ad también dicen que el nivel de detalle los sorprendió.
Los detalles son horrorosamente precisos. El mapa es un mapa de nuestro kibbutz. Es muy preciso, es horrorosamente preciso.
Si hubieran venido a su comunidad, ¿hubieran sabido exactamente a dónde ir? ¿Dónde causar el mayor daño?
Sí, y ahora sabemos que su objetivo era tomar rehenes, incluidos niños.
Los funcionarios israelíes sostienen que también encontraron otros documentos que instruían a los atacantes a matar a toda persona que presente una amenaza real o provoque una distracción, mantener a los cautivos lejos de las armas u otros medios de suicidio y usarlos como carne de cañón. Es un vuelco sombrío también para un grupo que simboliza el rostro intransigente de la resistencia palestina y la violencia contra Israel. Y aquí los vemos desfilando antes de los ataques. Los funcionarios israelíes dicen que uno de los atacantes de Hamás, asesinado durante el ataque contra el kibbutz Be'eri, llevaba un documento que hace referencia a ISIS y Al-Qaeda. CNN no pudo verificar ese documento. Este documento que un alto funcionario del gobierno israelí le dio a CNN alaba la yihad contra judíos y caballeros cruzados. Los funcionarios israelíes sostienen que estas son pruebas de que Hamás está cada vez más influenciado por la ideología yihadista global, un análisis que muchos expertos han desestimado. Pero a raíz de la brutalidad sin precedente de los ataques, funcionarios estadounidenses le han dicho a CNN que la amenaza de Hamás debe ser reevaluada. Matthew Chance, CNN, Israel.
Primera pausa, pero al regresar, la ex abogada de Trump, Sidney Powell, se declara culpable en el caso de subversión electoral de Georgia. ¿Cuánto complica este giro la defensa del expresidente? Lo contesta Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, al regresar aquí, en Conclusiones. Unidos Donald Trump en una audiencia sostenida este jueves por el caso de los supuestos intentos de manipular las elecciones de Georgia. Un día después de que el juicio comenzara, Powell se responsabilizó de haber accedido y copiado información de los sistemas electorales de un condado en Georgia para intentar demostrar que los comicios supuestamente habían sido manipulados. Es muy probable que le toque testificar en otras audiencias sobre el mismo caso, pero ¿declarará contra Trump? ¿Y cómo impactará todo esto al exmandatario en este y en todos los casos que enfrenta que se ha declarado inocente? Lo hablamos en Atlanta con Gustavo Valdés, quien ha estado siguiendo de cerca los pormenores de este caso. Gustavo, buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Contanos, ¿qué ha dicho Sidney Powell?
¿Qué tal, Iván? Bueno, esto fue una sorpresa, aunque era quizá una sorpresa anticipada, porque sabíamos que siempre existe la posibilidad de que alguien cambie su historia para que ellos eviten pasar tiempo en la cárcel y ayudar a la fiscalía. En este caso, Sidney Powell, quien era una de las personas más allegadas a Trump, especialmente relacionado con la elección, era abogada de ella, estuvo presente en reuniones importantes. Aquí en Georgia estaba acusada de ser parte de un grupo que conspiró para entrar a las oficinas electorales en el condado Coffee, al sur del estado de Georgia. Tuvieron acceso a las máquinas de elección y de ahí se desató esta conspiración para tratar de cambiar los resultados en el estado de Georgia. ¿Qué fue lo que pasó? Esto lo vimos esta mañana en la Corte del Condado.
¿Entiende que la recomendación que se le hace a la Corte respecto a esta acusación de los cargos del 1 al 6 es que usted sea sentenciada a 12 meses de libertad condicional consecutivos? Sí. ¿Entiende que el Estado pide que se imponga una multa de $6,000 y pague una restitución de $2,700 al Estado de Georgia? ¿Que debe escribir una carta de disculpa a los ciudadanos del Estado de Georgia diciéndoles que testificará honestamente en todas las audiencias, procedimientos y juicios que involucran al coacusado en este asunto y que no tendrá comunicación con los coacusados o testigos hasta que este caso haya sido completamente cerrado contra todos los acusados? Sí. ¿Y entiende como condición especial de esta sentencia que debe aportar lo que ya ha hecho, una declaración grabada al Estado y proporcionar cualquier documento y evidencia sujeto a los privilegios legítimos invocados de buena fe antes de presentar esta declaración? Sí.
Son 6 años de sentencia suspendida, o sea que no estará en la cárcel, es libertad provisional, a cambio de su testimonio, que como escuchamos ya lo dio. Y como decía, los cargos que ella enfrenta en Fulton County están relacionados con sus acciones relacionadas con el condado de Coffee en el sur del estado. Pero también lo que puede testificar es lo que ella escuchó en reuniones como la que sucedió el 18 de enero del 2020, en la que se discutió utilizar militares para incautar equipo electoral de los estados que perdió Donald Trump. Se quería designar a Sidney Powell, a ella, como la fiscal especial para investigar el supuesto fraude electoral y que Trump declarara estado de excepción para cambiar los resultados de la elección. Esta información de las reuniones que tuvo ella con Trump, con sus allegados, más allá del privilegio que existe entre una abogada y su cliente, si se determina que algunas de las conversaciones fueron privilegiadas, y eso lo explicó la fiscal esta mañana, serían excluidas. Pero todo lo demás ayuda a la fiscal Fannie Willis y a su equipo a presentar el cargo en contra de Donald Trump y el resto de las personas que aún enfrentan cargos. Hay un juicio que comienza el lunes, el de Chesterboro, quien también pidió un juicio anticipado y se le concedió, y ahora tendrá que lidiar con el testimonio que ofreció Sidney Powell. Pero también ese testimonio, lo que ella diga en corte, la declaración que ya está grabada se puede utilizar en el juicio federal que enfrenta a Donald Trump también por tratar de cambiar los resultados electorales. En ese caso, Sidney Powell no está mencionada como una de las personas que enfrentan cargos, pero CNN ha determinado que es una de las personas que son consideradas co-conspiradoras, pero que no enfrentan cargos. Así es que el testimonio en el condado de Fulton se puede trasladar a el nivel federal y darle dolor de cabeza al expresidente en Atlanta y en Washington.
Veremos entonces qué es lo que sucede. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Era Gustavo Valdés en vivo desde Atlanta. Y vamos a seguir hablando de este tema como invitado. Le doy la bienvenida a Rafael Peñalver, abogado constitucionalista y analista político, quien me acompaña desde la ciudad de Miami. Rafael, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y lo primero que quiero preguntarle es, teniendo en cuenta lo que ya ha dicho Powell y que se ha comprometido a declarar en futuros juicios, ¿podría complicar a Donald Trump?
Buenas noches, Iván. Y sí, efectivamente, este es un día importante porque esto es un golpe fuerte para Trump. Por primera vez, una de las personas dentro del círculo más allegado a él lo ha abandonado y aquí puede ser que empiecen a caer las fichas del dominó. La señora Sidney Powell, que estaba presente en la Casa Blanca, en la oficina oval, en muchas de las conversaciones, ella ha aceptado esta propuesta de la fiscalía que a cambio de que ella testifique en contra de Trump y los otros acusados, los cargos se les reducen a básicamente nada. Una persona que podía estar viendo cargos de que la tuvieran en la cárcel por 10 años o más, de pronto se le ofrece que si testifica, solamente le ponen probatoria y tiene que pagar menos de $10,000 en gastos. Así que es una propuesta muy atractiva para esta acusada y esto les va a dar una señal a los otros acusados en el caso de que si colaboran con la fiscalía, también pudieran quizás conseguir unas soluciones a sus problemas como la que se le ha ofrecido a la señora Powell.
Hasta ahora no ha implicado al expresidente, pero parte del compromiso que ha asumido es declarar en futuros juicios, no tener contacto con el resto de los acusados en estas causas. ¿Y podría llegar a complicar al expresidente? ¿Podría llegar a mencionarlo? ¿Es lo más probable? ¿O puede encontrar alguna manera de quedarse con estos cargos que ha aceptado sin tocar o sin afectar en gran medida a Trump?
Iván, la única razón por la cual le ofrecen esta salida tan fácil a la señora Powell es porque ella se ha comprometido a testificar en contra de todos los otros acusados, específicamente contra el presidente Trump. Y la importancia que tiene esta persona es que hasta ahora la evidencia contra Trump era de terceros, pero nunca ninguno de los que estuviera presente en la Casa Blanca en esas reuniones. Y ahora tenemos a la señora Powell, abogada de Trump, que estuvo presente en las más importantes reuniones dentro de la Casa Blanca y que cuando vaya ante un jurado va a decir: yo estuve allí el 18 de diciembre, yo oí cuando el presidente Trump habló de estas cosas, yo estuve allí el día 6 de enero, oí cuando se hablaron de estos temas. Así que es una testigo de primer persona que va a testificar en contra del expresidente.
Y cuando esto suceda, ¿cómo y en cuánto puede complicar a Trump? Porque si menciona todo esto ante la Corte, lo que usted nos está diciendo, ¿cómo queda Trump entonces?
Quedaría en una posición muy difícil. Desde luego, los abogados de Trump le van a argumentar al jurado que esta señora no es creíble, porque para estar allí básicamente está en el puesto de testigo porque se ha vendido al Estado. Y ellos van a decir, esta señora que podía estar enfrentando 10 años de cárcel por decir esto, que le ha pedido la fiscalía que diga, pues solamente va a tener una probatoria, no va a estar ni un solo día en la cárcel. Así que eso va a influir quizás a que los miembros del jurado piensen, caramba, a lo mejor esta señora está diciendo todo esto simplemente para salvar su propia espalda. Pero sin duda que puede tener un impacto. Acuérdate que en el sistema del jurado norteamericano van a ser 12 personas las que componen el jurado y solamente va a hacer falta que uno de los 12 no esté de acuerdo de que Trump es culpable y con que uno se abstenga o que no vote a favor de encontrar a Trump culpable, Trump quedaría libre.
¿Y qué pasa si lo encuentran culpable? ¿De qué penas estamos hablando? Porque Sidney Powell, a través de este acuerdo, ha logrado una prisión en suspenso de unos 6 años y una multa de menos de $10,000. Pero si Trump es encontrado culpable, no va a tener estas prerrogativas.
No, y tampoco va a tener, aún asumiendo que gane la presidencia, que es una cuestión posible, pero no probable. Pero si gana la presidencia, él no se pudiera autoperdonar, porque este es un caso estatal. Este no es un caso federal. El presidente puede perdonar en casos federales. No se sabe, nunca se ha presentado el caso, si se puede perdonar a sí mismo. Pero bueno, asumiendo que pudiera perdonarse a sí mismo, lo pudiera hacer solamente en los casos federales. Y este es un caso estatal del estado de Georgia. Así que él no tuviera poder de perdón sobre el estado de Georgia. Más que en el estado de Georgia, ni siquiera el gobernador puede perdonar a nadie. Hay un comité especial de perdón que no considera, en casos como este, no considera ni siquiera discutir sobre la posibilidad de un perdón hasta que la persona haya cumplido 5 años de cárcel.
Hablemos de distintos escenarios y de qué es lo que permite y no... Sí, dígame.
Pero sé que tu próxima pregunta va a ser, bueno, y si lo encuentran culpable, ¿cómo va a gobernar o cómo va a ser posible? Y la respuesta es que pudiera gobernar desde la cárcel, Iván. Es increíble, es insólito, pero la ley norteamericana permite que el presidente aspire, que una persona aspire a la presidencia mientras que está acusado. Aún si ha sido convicto de un delito, puede seguir aspirando y puede ser electo y puede servir como presidente. Increíble. La única excepción puede ser el caso, el caso de la 14 enmienda que prohíbe que una persona que haya participado en una insurrección pues ocupe un puesto federal.
Veremos qué es lo que sucede y si algo así llega a pasar, volveremos a hablar para analizar lo excepcional de ese caso. Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, gracias por estar con nosotros y por ser tan claro.
Muchas gracias, Iván. Saludos a todos en Argentina.
Muchísimas gracias. Nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, 14 ex diplomáticos de Estados Unidos que se desempeñaron en Guatemala y el resto de Centroamérica le piden al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que le ponga límite a la fiscal general de la nación, Consuelo Porras. Ya volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Guatemala, numeral Conclu Guatemala. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X, red social, antes conocida como Twitter, en @IvánPZS. Y así de custodiada se veía la sede del Ministerio Público en Guatemala, luego de que se retiraran los manifestantes este miércoles en la noche. Las imágenes del canal Antigua muestran la situación tras el retiro de varias organizaciones sociales, lideradas por el grupo indígena 48 Cantones, que exigen la salida de la fiscal general Consuelo Porras. Mientras, el presidente electo, Bernardo Arévalo, anunció que en los próximos días se reunirá con distintos sectores para encontrar soluciones comunes que apunten hacia la unidad. Escuchémoslo.
Como presidente electo, convoco a todos los actores políticos, económicos y sociales del país comprometidos en la defensa de la democracia a que de manera proactiva y unidos como pueblo encontremos mediante el diálogo una salida a la crisis institucional que la ilegalidad y la ilegitimidad de las acciones de Consuelo Porras han causado.
Desde el 2 de octubre, distintos grupos han protestado y cerrado vías para forzar la salida de Porras y de otros funcionarios del Ministerio Público. Una de las razones es que temen que desde esa instancia haya un plan para impedir que Arévalo asuma el poder el próximo 14 de enero. Y creen que los allanamientos de los que ha sido objeto el Tribunal Supremo Electoral por parte de la Fiscalía podrían estar relacionados con esa intención. En ese sentido, 14 exdiplomáticos de Estados Unidos que estuvieron en destacados en Centroamérica y en las últimas 4 décadas le pidieron al presidente Alejandro Yamatei que tome las medidas para frenar a la fiscal Consuelo Porras. Consideran que la funcionaria intenta subvertir la voluntad democrática de los guatemaltecos. También dejaron claro que para ellos las elecciones del 20 de agosto arrojaron resultados transparentes, legales y abrumadores a favor de Arévalo. Incluso señalan a Porras de tomar acciones que equivalen a un golpe de Estado postelectoral en cámara lenta. Pedimos respetuosamente al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Yamatei, que en aras de frenar la inestabilidad política, tome definitivamente todas las medidas legales y necesarias para frenar los esfuerzos de la fiscal general María Consuelo Porras, mientras ella y sus partidarios intentan continuamente subvertir la voluntad democrática del pueblo guatemalteco, han dicho. Y nuestro invitado esta noche es uno de los firmantes de esta carta. Te doy la bienvenida a Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, que se desempeñó en ese país entre los años 2008 y 2011. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle ¿es tan habitual que tantos ex embajadores de los Estados Unidos se reúnan para firmar una carta de este estilo?
Muy buenas noches. No es realmente poco común. Realmente creo que demuestra, digamos, la preocupación enorme que sentimos todos los que firmamos la carta. Y creo que responde también a una situación que es poco común, que es el intento, como usted ha mencionado en la introducción, de un intento de golpe de Estado contra el proceso electoral en cámara lenta.
Cuando vemos lo que ustedes mencionan allí en la carta, desde Guatemala lo que dicen las autoridades es que el presidente no tiene las facultades para destituir a Consuelo Porras. Entonces, ¿a quién hay que acudir? ¿Qué se puede hacer para terminar con esta situación, con este peligro que ustedes mencionan en la carta?
Guatemala es un estado capturado por la corrupción y el crimen organizado. Entonces, si bien en teoría el presidente no tiene mucha potestad sobre la fiscal general, en la práctica sí la tiene. Ella ha sido una aliada incondicional de su gobierno y creemos que él, si bien no la podría necesariamente poder despedir, él podría persuadirla para no subvertir la transición electoral.
De acuerdo a lo que usted me está diciendo, si Consuelo Porras ha sido una aliada incondicional de Alejandro Yamatei, ¿podremos inferir o ustedes piensan que Alejandro Yamatei está en consonancia con Consuelo Porras?
Así es, eso es lo que pienso yo y por lo menos varios de mis colegas con los cuales yo he conversado. Yo estoy convencidísimo de que Porras está haciendo esto con la venia, por lo menos con la venia de Yamatei y a lo mejor con su expresa instrucción. Ahora, Porras también tiene cierto vuelo propio, como ya se le acaba el mandato al presidente, ella tiene que preocuparse por el futuro y es para ella, francamente, un futuro cada vez más incierto. Cada vez más gente pide que salga del Ministerio Público, cada vez más gente la increpa por encubrir la corrupción. Y como demostraron algunos incidentes que afectaron a la pareja sentimental del presidente, Miguel Martínez, el fin de semana, el pueblo ya no es el pueblo manso que el gobierno veía al principio de este año.
Si Consuelo Porras está trabajando en consonancia o con la venia del presidente Alejandro Yamatei, como usted dice, si el presidente dice que no tiene las facultades para removerla a Consuelo Porras, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay que esperar a que Arévalo pueda asumir, esperar que eso pueda finalmente suceder? o hay alguna instancia previa que se pueda hacer? ¿Quién en Guatemala podría, al menos legalmente, remover a Porras de su cargo?
Mire, legalmente, bueno, la Corte de Constitucionalidad ya jugó sus cartas y ha dictado algo que dice que básicamente si no hay una sentencia final contra Consuelo Porras por alguna infracción, entonces no se puede hacer nada. Pero en la práctica sí se podría hacer algo. Yamatei podría decirle que deje de subvertir la elección. Y si eso no tuviera efecto, pero creo que sí tendría efecto, él podría romper públicamente con ella. Eso sería también un avance, porque si ella se queda sola, realmente tiene menos posibilidades de seguir en el cargo. Los empresarios, sobre todo la élite económica del país, lo que se podría llamar la oligarquía de Guatemala, no se ha pronunciado contra la fiscal general por diversos motivos, pero básicamente no han prestado su apoyo para eso. Y ese es un problema también.
Bueno, veremos qué es lo que sucede. Todavía faltan varios meses para la... Sí. Sí, le decía que faltan varios meses para la asunción de Arévalo. Esperemos que eso suceda. Stephen McFarland, le agradecemos por estar con nosotros, por explicarnos los motivos por los cuales han firmado esta carta. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Por favor. Nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones. Cierre de campaña de Patricia Bullrich en Lomas de Zamora, un bastión del peronismo. El expresidente Mauricio Macri estuvo allí y lanzó duras críticas al gobierno, pero también a Javier Milei. Hablamos de las elecciones de Argentina. Ya volvemos. Las elecciones aquí en Argentina están a la vuelta de la esquina y los candidatos ya cerraron sus campañas y quizás el más rimbombante haya sido el populista de derecha Javier Milei, que el miércoles hizo un acto multitudinario aquí en Buenos Aires donde aseguró que es probable que el domingo pueda ganar en primera vuelta. Escuchemos lo que decía.
Es cierto, necesitamos fiscalizar, necesitamos redoblar los esfuerzos en la fiscalización. Y si además mucha gente que no fue a votar decide hacerlo, es probable que podamos ganar en primera vuelta.
La opositora Patricia Bullrich, por su parte, también hizo su cierre de campaña en un bastión del peronismo ubicado en las afueras de Buenos Aires. Estuvo con el expresidente Mauricio Macri y lanzó duras críticas al gobierno, pero también a Milei. Ignacio Grimaldi estuvo allí y tiene el reporte.
Para las elecciones del domingo, las generales presidenciales. Y en este momento lo que ves es el cierre de campaña de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio. Eligió a Lomas de Zamora, un municipio de la provincia de Buenos Aires, para cerrar su campaña. ¿Por qué? Porque este es el lugar, el municipio, donde construyó poder quien fue intendente y además ex jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que en las últimas semanas fue protagonista de un escándalo que sacudió a la opinión pública tras la viralización de fotos y videos que lo mostraban en un lujoso yate en Marbella, algo que generó indignación y que además desencadenó una investigación judicial sobre la que todavía no se conoce declaración pública de Insaurralde al respecto. Pero por eso, y en contraposición al kirchnerismo y al peronismo, es que Patricia Bullrich eligió este lugar para cerrar su campaña presidencial. Y que además a diferencia de lo que ocurrió durante gran parte de la campaña de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich estuvo acompañada por Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio. Ahora Bullrich lo seleccionó como eventual jefe de gabinete y un posible gobierno suyo. Y además, para completar la foto, estuvo presente el expresidente y uno de los fundadores de la coalición opositora, Mauricio Macri. Es decir, una imagen de unidad que no se ha visto demasiado durante la campaña de Juntos por el Cambio, pero que aparece en la recta final. Y en su discurso, Bullrich aseguró que va a clasificar al balotaje, va a entrar a una segunda vuelta, y lo decía de esta manera.
Estamos en el último acto de la penúltima estación. Es la penúltima estación, porque la última es el 21 de noviembre, ganando el balotaje y la presidencia. O en primera vuelta, quizás.
De esa manera, Patricia Bullrich, rodeada de todo el equipo de Juntos por el Cambio, cerró su campaña previa a las elecciones generales presidenciales del próximo domingo en Argentina. Antes de la candidata, habló Mauricio Macri, quien criticó a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, del peronismo y del oficialismo, lo catalogó como el peor ministro de Economía de la historia argentina. Y además también habló de Javier Milei y su partido político La Libertad Avanza, a la que describió como una agrupación inmadura, incapaz de hacer los cambios que necesita el país. Recordemos cuál es el punto de partida electoral, cuáles fueron los resultados de las elecciones primarias presidenciales del 13 de agosto. Así, en esa oportunidad, La Libertad Avanza salió primera. La Libertad Avanza es el partido de Javier Milei, con el 29,8% de los votos según el escrutinio definitivo. Segundo, Juntos por el Cambio, con el 28%. Y en tercer lugar, Unión por la Patria, el oficialismo, el peronismo, con el 27,2% de los votos. Todo aquí, hasta aquí, por lo menos los tres espacios políticos tienen diferentes estrategias. La Libertad Avanza, intentar ganar la elección sin la necesidad de un balotaje. Y Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, intentar clasificar a un balotaje, a una segunda vuelta. ¿Qué debe pasar para que la elección argentina se dirima en una segunda vuelta? Que el primero no supere el 45%, o en otro caso, que si bien está por arriba del 40%, la diferencia respecto a la segunda coalición no sea de 10 puntos o más. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires.
Y este domingo en Argentina no solo se elige presidente, también se eligen algunas autoridades locales, como en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país y también el más poblado. Aquí en CNN fuimos a buscar a los cuatro candidatos que compiten por la gobernación de la provincia de Buenos Aires para preguntarles sobre cuestiones puntuales de Argentina y de la provincia. Tres de ellos nos contestaron. La candidata de Milei no quiso hacerlo. Estas son sus respuestas.
Néstor y Cristina.
¿Mejor y peor? ¿No puede ser todos peores?
¿Qué medidas aplicaría para paliar la inseguridad y el narcomenudeo en la provincia?
Primero, hemos hecho una inversión en patrulleros, en salario de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, pero después cambiamos la organización de la Fuerza y cambiamos también la formación y la capacitación. Profesionalizar la policía de la provincia, insistir en que la justicia cumpla los tiempos.
Pediría ayuda a las fuerzas federales que vuelvan a la provincia de Buenos Aires porque fueron muy efectivas.
Terminar con la policía que libera zonas, elección del voto directo de los comisarios y subcomisarios, con jurados populares para que los juicios no tarden 5 o 10 años.
¿Cuál fue el mejor y el peor presidente de Argentina desde 1983?
Es un solo gobierno y es una dupla, Néstor y Cristina.
¿Y el peor?
Y bueno, hay varios. Creo que de la Rúa, Macri, ahí hay una competencia importante.
El mejor, Mauricio Macri. El peor es Cristina Kirchner.
¿Mejor y peor? ¿No puede ser todos peores? Lo que pasa es que es una competencia. Los peores está Macri, está Menem. Mejores no me gustó ninguno.
¿Qué medidas aplicaría para paliar la inseguridad y el narcomenudeo en la provincia?
Primero, hemos hecho una inversión en patrulleros, en salario de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, en chalecos, hemos hecho una inversión en tecnología.
Le daría recursos y equipamiento a la policía provincial y dejaría que los intendentes participen mucho más en lo que es el despliegue territorial local.
Pero es fundamental cambiar el servicio penitenciario y la policía porque tus colegas han mostrado cómo los jefes narcos en sus cárceles tienen teléfono de línea, así es joda, ¿no?
Tres propuestas concretas para paliar la pobreza en la provincia.
Muchísimo trabajo con centro de primera infancia, muchísimo trabajo también con los comedores escolares, en un trabajo que gobierno y sociedad civil.
Lo primero es asistencia en el corto plazo, porque hoy la gente necesita la asistencia del Estado, escuelas de oficio y prácticas profesionalizantes para los chicos que terminan el colegio, porque hoy la escuela secundaria no los prepara para el mercado laboral.
No, primero nosotros no queremos acabar con los comedores y los planes. La otra es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, que es un proyecto que estamos presentando en el Congreso, que se va a discutir esta semana. Nos permitiría discutir 1.200.000 puestos de trabajo.
¿Cómo define a sus adversarios y a usted mismo en una palabra? Axel Kicillof.
Trabajo.
Gobierno ausente.
La continuidad de 40 años de malos gobiernos.
Néstor Grindetti.
Son 2. Falta de gestión. 3.
Esquivador de la justicia.
Rubén Pollo Sobrero.
Sin experiencia ideológicamente en las antípodas mías.
Un laburante. Ferroviario que mantengo los pies sobre la tierra.
Carolina Píparo.
Improvisación.
Buena persona sin experiencia.
Píparo, no voy a hablar mal de Píparo, a ver si después salgo a la calle y me atropella con el auto.
CNN invitó a Carolina Píparo a responder estas preguntas, pero no logramos concretar la entrevista. ¿Por sí o por no? ¿Está a favor de la baja de la imputabilidad?
Cambio de la ley penal juvenil.
No.
Sí.
¿Está a favor de la reelección indefinida de los intendentes?
No, acompañé el cambio, la transformación.
No.
No.
Educación pública. ¿Más escuelas y universidades, menos o igual?
Muchas más escuelas y universidades.
¿Más escuelas?
Un país sin educación es un país bananero.
¿Dolarización?
Ya la tuvimos, convertibilidad se llama, un desastre, en contra.
Ah, somos ridículos. ¿Tomámoslo en serio?
No.
Se nos terminó el programa. Nos vemos mañana. Que tengan buenas noches.